Gracias a su paso. Donde sigue preocupando la situación es en Pantón, en Lugo. Este foco ha quemado ya más de 2.000 hectáreas y continúa en nivel 2 según la última actualización de la Xunta. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Una de cal y una de arena nos deja la madrugada porque, como dices, extinguido el fuego en Obolo, pero en la provincia de Ourense, en torno a las 5 de la madrugada, se declaraba otro incendio en Lobios, apenas una hectárea, pero dentro de una zona protegida, el Parque Natural Baixa Limia, y sigue activo el que empezó en Pantón y se extendió como la pólvora por la Ribeira Sacra. Se estima en esas 2.000 hectáreas la superficie afectada por el momento. La buena noticia es que ya han podido regresar a casa las decenas de personas que fueron desalojadas de sus viviendas o incluso de algún establecimiento de turismo rural, como el que tiene Manuel Vieites en la aldea de Rosende, en Sober. Nos contó que tuvieron el fuego a las puertas y que los restos de pino ardiendo les llegaban desde kilómetros de distancia.
Lo que nunca habíamos visto, la virulencia y la rapidez con que se programó. Y la mayoría del fuego no solo venía por el suelo, sino la mayoría corría mucho porque venía por el aire. Venía de la zona de Pinares, más cerca, está como a 2 o 3 kilómetros. Y desde ahí sí venían por el aire astillas ardiendo. Que caían en los prados y descendían los prados.
Casi todos los huéspedes de Manuel pudieron regresar ayer al establecimiento. Espera que esta imagen de nuevo del fuego no desanime a los turistas a visitar la Ribeira Sacra este otoño. En la segunda quincena de agosto sí que bajó la afluencia, a pesar de que en su zona no había ardido nada.
Gracias, Patricia. Riesgo de incendio también en varios frentes en el panorama político nacional. Con las amenazas del independentismo catalán al gobierno de seguir bloqueando la legislatura si Pedro Sánchez no cumple con los compromisos prometidos tanto a Junts como a Esquerra, está comenzando a esta hora la fiesta de la Rosa del PSC en Gavà, en la que tanto el presidente del gobierno como Salvador Illa van a intervenir. Esto en un fin de semana en el que Miguel Tellado ha vuelto a acusar al gobierno de seguir gobernando a cualquier costo.
Harán lo que sea. Lo están demostrando día a día. Harán lo que sea, emponzoñar el debate, desviar la atención de las miserias del gobierno, enfrentar a los españoles en bandos. Harán lo que sea. El sanchismo va perdiendo el partido, lo saben. Van perdiendo el partido por goleada. Solo les quedan los últimos recursos y a la desesperada.
También ha intervenido este sábado la vicepresidenta María Jesús Montero en un acto de campaña en Andalucía, donde ha hecho un llamamiento a la movilización total de cara a las próximas elecciones. Montero le ha pedido a los militantes despertar, en sus palabras, ese bicharraco que es el PSOE andaluz. COPE Sevilla, Juan de Dios Jerónimo.
María Jesús Montero ha señalado que será ella misma quien apruebe la quita de la deuda desde el Ministerio de Hacienda Andalucía cuando sea la presidenta del gobierno andaluz. Así lo ha manifestado en el día de hoy en San Juan del Puerto, en Huelva, donde ha señalado que es imprescindible una gran movilización de los socialistas para que exista un auténtico cambio en Andalucía.
Es Andalucía que está gritando basta ante esos recortes de Moreno Bonilla y que ha demostrado su incompetencia y su falta de capacidad. Y si no, compañeros y compañeras, ¿cómo puede ser que Moreno Bonilla se niegue a que el gobierno de España perdone una deuda de Andalucía de más de 18.700 millones de euros? ¿Cómo se puede oponer a la quita de la deuda?
Ha acusado al gobierno de Juanma Moreno de estar en una continua confrontación con el gobierno de España y de atribuirse políticas, ha dicho, que no son suyas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid quiere sumar su segunda victoria consecutiva en Liga. Teresa Vasallo.
Lo puede hacer en su visita a Somois a las 4 y cuarto en un partido en el que hay novedades en la convocatoria. Última hora del partido, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará los 3 puntos hoy frente al Mallorca, aprovechando el espíritu de Liverpool, pero acabando el resultado de mejor manera. No va a poder contar el Cholo ni con Jiménez, Baena, Almada y Cardoso, pero recupera a Julián Álvarez y Janko, aunque el argentino no parece que vaya a ser del 11 titular, sí lo hará Janko en el centro de la defensa.
El Barcelona, por su parte, recibe al Getafe a las 9 de la noche en el estadio Johan Cruyff. Hansi Flick no podrá contar con Lamine Yamal por unas molestias y está en duda Cubarsí. Además, se prevén rotaciones en el 11 inicial y además a las 2, Rayo Celta y a las 6 y media, Elche Oviedo.
Gracias, Teresa. Ahora te quedas escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Arturo, ya estarán dentro de una hora, si te parece, nos juntamos para más noticias. Y aquí continuamos, fin de semana de COPE, ahora con un poquito de gracia y de alegría, que falta nos hace.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
algo oscuro crecía en mí y fui a hacerme una lobotomía. Ni los consejos del doctor ni un estudio de antropología supieron que tenía, hasta que me dijeron lo que me pasaba es que echaba de mí.
El Canijo de Jerez nos sirve de música para saludar a dos grandes del humor, dos compadres sevillanos, que así se llaman los compadres artísticamente, que son Alberto López y Alfonso Sánchez, y que queríamos saludar porque admiramos con motivo de nuestra visita a Sevilla. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, estamos aquí encantados de acompañaros, la verdad.
Sí, además Alberto ha dicho que hoy no le venía mal salir de casa.
No está mal, como decía aquel, como fuera de casa en ningún sitio. Y un domingo por la mañana, cuando uno está en plena crianza, la verdad que viene muy bien. Ya me tocará pringar por la tarde, pero ya yo voy con otras energías.
¿Cuántos tienes?
Pues una de 6 que vale por 3 y una de 13 que vale por todas las adolescentes de España.
Ah, eso tiene mucho mérito. La adolescente tiene mucho mérito, lo digo por propia experiencia. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto. La verdad es que hay quien dice que no hay nada más aburrido que un andaluz aburrido. Yo creo que eso no existe, que es una especie de imposible. Y parece que la rapidez mental, el buen humor, una cierta ironía finísima, son inherentes a esta tierra.
Así sí, compadre.
Hombre, por favor.
Bueno, nosotros tenemos que tener nuestro sitio distinto,
auténtico.
Señoría.
Porque si no, iríamos contra natura.
Correríamos riesgo de convertirnos en gente.
Y eso no está dentro de nuestra esencia, Rafi,
compadre mío. Mira, lo que distingue a los dioses de los mortales, o sea, al señor de la gente, es lo auténtico.
Coño.
Hombre, mira, tú pégate una vuelta por ahí. Que está todo el mundo corta con las mismas tijeras, Rafi.
No.
Hombre.
No, no. No, yo te digo una cosa, se ha perdido la distinción, Fali.
Hombre, y te digo una cosa, mira las moditas estas, por ejemplo, de lo se pone de moda, el pantaloncito cagadito. Todo el mundo con el culo cagado por la calle. Que se pone de moda ponerse una mierda en la frente. Pues todo el mundo apestando a mojón barato por ahí, coño, con las modas.
Tú, pero no, luego tú vete y pregúntale al del pantaloncito cagadito, tú pregúntale, verá como el director del Banco de España no era, que no.
Bueno, vamos, ni por asomo. Que no, que se están perdiendo los principios y se está pasando directamente a los finales. Pero,
se ha perdido la razón.
Pues habrá que comprar el ABC, mi hermana. Habrá que comprar el ABC, hijo.
¿Dos rollos?
Mira, el problema de todo esto está en la mezcla, que hace que se pierda el enterismo. Mucho yanqui, mucho marroquino, mucho ucranio.
El problema, bueno, ¿qué me dices tú ahora mismo de la modita de montarte los muebles?
¿Yo qué te voy a decir? Que yo eso no lo entiendo. A mí yo seré, a lo mejor no soy yo moderno. Pero yo eso, ¿dónde se ha visto que un señor se tenga que montar los muebles?
Indignante. Tú imagínate ese Luis XVI montándose la silla. Yo voy a montar la silla, voy a montar un mojón, me voy a montar yo.
Y que no, compadre, y que tú te pones y eso no cuadra, que se queda el mueble cojo, y que no, y no encuentra las piezas, ahora el niño se traga el tornillo, que no, hombre. Y luego los agujeritos, que no, que eso.
Que hace ya mucho que conocimos a estos dos iconos de la cultura sevillana, unos 15 años. Los personajes se llaman Rafi y Fali. Son dos compadres, te haces a la idea, que comparten un estilo así como pijo cortijero.
Esa época de patriarcado que nosotros, el macho, el disco del Fari, eso se ha quedado retrasado.
¿Qué estás diciendo, compadre?
Que sí, que eso trae muchos problemas. Eso no hemos visto que no lleva a ningún lado. Hay que ser inteligente. Yo no quiero poder para nada, no quiero poder, porque eso confronta. Yo no quiero a mí que me quiten hasta el voto.
Cuando viene de Rocío, ¿no?
También, ¿no? Pero el de votar, se discute mucho de política en todos lados. Yo vivo estresado.
Para lo que vale votar, también te digo.
Yo lo que quiero es, ahora he conseguido, y lo soy ahí, amo de casa.
Mira, si eres amo de algo, porque.
Claro, yo me levanto, mi mujer ya se ha ido a realizarse, y yo me llevo a los niños al colegio. Bien. Vengo del colegio y me hago el desayuno tranquilamente mientras Menegirda está haciendo toda la casa. Sí. Yo pongo allí mi desmarque, me pongo a mi carnito.
En esto me veo yo además muy realizada. Dice, se va mi mujer a realizarse. Efectivamente, aquí estamos realizándonos como esclavas. Alberto López y Alfonso Sánchez son actores, guionistas, productores, pero sobre todo son Los Compadres de Sevilla.
¿La clase media?
Sí.
Eso ya no hay, no. Rafael, no hay, eso no hay.
No, claro, bueno, no. Bueno, como que no, sí que hay. Me decía, a ver, si han subido el salario mínimo, han bonificado las pensiones, está todo Quisqui trabajando.
Nada, parche, esos son parches, ¿eh? Esos son parches, Rafael. Ahora lo que hay son pobres con monobús gratis y gente que se cree que el panga es merluza del Cantábrico.
Bueno, visto así.
El panga es merluza del Cantábrico. Yo creo que tienen razón, ¿verdad, Elsa? Es que el humor, en realidad, es una descripción de lo social, pero al revés. O sea, te permite decir lo que nadie dice, ¿verdad, Rafi?
Sí, exactamente. Se trata de eso, ¿no? De reflexionar sobre el día a día desde el punto y desde la exageración. Y al final todos nos sentimos identificados con esas pequeñas cosas, ¿no?
Que sí. Que a veces estás, diciendo en casa, es que claro, los señoritos andaluces son injustos, pero ¿cómo lo dices en público, no? Y vienen ellos dos y lo cuentan, Fali.
Claro, porque lo bueno que tienen estos personajes es que pueden hablar de muchas cosas desde el punto de vista que ellos reflexionan, que se lo pregunten a Buenafuente cuando invitó a Rafi y Fali a su programa. Allí se lió gorda. De hecho, cuando volvimos de aquella entrevista, nos invitaron a un refresco en Ryanair, porque la tripulación era andaluza. Imagínate, ¿sabes? Que Ryanair te invite algo, ¿sabes? Volvimos como héroes andaluces, totales.
¿Y todavía queda el señorito Rafi?
¿Que si queda? Bueno, claro que sí, por supuestísimo. Eso es una especie autóctona estupenda. Eso. Pero luego es verdad que es curioso porque ese perfil nos lo hemos encontrado también en otras muchas ciudades. Aquí está más, quizá más por la zona de Los Remedios. En Jerez también hay un montón, también hay mucho bodeguero que está también en... No es el perro, me refiero a la gente. Y en el barrio Salamanca, hay mucho. Incluso en México, por ejemplo. Es muy curioso porque tenemos muchos fans en México que nos dicen, no, güey, es que hacen ustedes perfecto al fresa, al típico fresa, al fresita de aquí de México, tal, con el chalequito encima de los hombros y tal. Digo, coño, qué curioso, es verdad. Y vas a Nueva York y te encuentras de repente allí en la Quinta Avenida una tienda con el típico maniquí, con el chalequito encima de los hombros, pantaloncitos cortitos por los tobillos y tal. Y dices, esto está en todo el mundo.
Voy a contar una anécdota, Cristina, si me permites, hablando de Nueva York. Estuvimos en Nueva York hace unos años con los personajes de Los Compadres haciendo una publi para unos sevillanos que tienen una cadena de hamburgueserías allí y tal. Y vamos, estábamos en Madison Square, ¿no? Y están allí el tipo vestido de Spiderman, el otro vestido de Mickey Mouse, y están los turistas haciéndole fotos. Pues estábamos allí plantados, vestidos de compadre, con este señor, con el chalequito en los hombros, las patillas, el pelo engominado para atrás, y me giro y hay un montón de japoneses haciéndole fotos, ¿sabes?
Habían dejado de hacerle fotos.
A lo mejor también hay pijos japoneses. Eso habrá que investigarlo.
Pero parecía más un soprano que un compadre allí.
Sí, la verdad que sí.
Oye, pero cómo desafían las penas y cantan realidades sin ofender, porque claro, así se dicen las grandes verdades. Comentaba precisamente Alfonso que ayer en la actuación que salía la gente, bueno, ayer y todos los fines de semana, con dolor de mandíbula de reírse.
Y con agujetas, es curioso, porque hay uno de los padres del equipo de fútbol de mi hijo que fue a ver nota y al día siguiente, claro, íbamos a llevar a los niños, nos encontramos allí y dice, yo ayer fui a veros y yo me duelen las costillas, tengo agujeta de reír, me digo, qué maravilla.
Eso
¿no?
tiene que ser maravilloso, además es muy bueno para la salud. La descripción vuestra de la desaparición de la clase media tiene lo suyo, ¿eh? Que uno crea que el panga es merluza es una cosa ya muy trágica, muy trágica, Rafi.
Es que es así, es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero de hecho los compadres lo dicen en el espectáculo. La gente pide, pero la gente no tiene la culpa. La culpa la tiene quien le ha dicho a la gente que podían estar a la altura de los señores, porque eso genera una frustración vital,
claro,
crónica.
Una tensión.
Claro, y no
una tensión,
ser.
¿Verdad? ¿Tú estás de acuerdo, Fali?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Y sí que es cierto que la catarsis colectiva que se produce en el espectáculo Al Tieso de Alma y de aquí, del Moni, lo ayuda mucho a afrontar la semana. Porque el espectáculo, ahí sí que caben todos. Ahí no hay clase media, ahí entra todo el mundo, el rico, el pobre.
¿Y el pijo qué dice?
Se han encantado con la recreación física y corpórea que hacen los compadres. O
sea, ellos se ven en eso.
Ellos se ven.
Que la gente quiere ser igual.
Y jalea y aplaude, sí, pero compadre nada más caído.
Bueno,
eso no. La gente lo intenta, pero la gente no llega. ¿Por qué? Porque es gente y tienen muchas preocupaciones. Y el lunes se tienen que levantar a las 6 de la mañana para llevar a los niños a un sitio que se llama aula matinal.
Ay, Dios mío.
Que están llevando a los niños al colegio con linterna, coño.
No puede ser.
Y después a trabajar, no, no es vida. Por eso se lo pasan tan bien. Hay que darle un poquito de circo a los muchachos.
Oye, 15 años del nacimiento de Rafi y Fali. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo os los inventasteis?
Pues mira, nacieron porque nosotros de repente hicimos los personajes del Culebra y el Cabeza, que eran dos rateros que tenían una conversación justo antes de pegar un palo a un coche aquí en Sevilla, y entonces aquello se hizo viral, fuimos los primeros youtubers de la época. ¿Y qué pasa? Que de repente eso llegó a Madrid, tú sabes, Madrid directamente, algo que tiene éxito, vamos a trincarlo rápido. Entonces empezaron a sonar los teléfonos y nos llamaban a la productora buscando al Culebra y el Cabeza para ir a comentar Noticias del Corazón al prime time de Telecinco. Y claro, digo yo, pero que el Culebra y el Cabeza son actores, venga ya, hombre, esos son dos canis de verdad. Digo, y yo la hemos cagado porque nosotros esto lo hicimos para que nos conocieran como actores y la gente se cree que somos dos rateros. Mal, vamos mal. Digo, vamos a inventarnos unos personajes que sean radicalmente
hijos,
lo contrario. Y ahí creamos a Rafi Fali, y aquello ya sí que se fue de madre a niveles de que nos encontramos con Monteseirín, el que era alcalde de Sevilla justo esa semana, que lo había petado a nivel viral, y viene y dice, bueno, he estado en una convención de alcaldes socialistas de toda Europa y he estado poniendo vuestros vídeos.
En Varsovia.
Y he estado poniendo vuestros vídeos. Digo, ¿qué le ha puesto nuestros vídeos al alcalde de Helsinki?
O sea, ¿cómo lo va a entender?
Claro, pues todo el mundo se reía. Digo, qué maravilla.
Si no, traducía al alcalde de Bilbao, creo que era del Partido Socialista.
Sí.
Decía, no, traducía al alcalde de Bilbao, que habla muchos idiomas, decía.
Oye, ¿y vosotros cómo os conocisteis el uno al otro?
Trabajando.
Ay, qué desgracia. O sea, que tuvisteis que trabajar.
Hubo un día que sí.
¿En qué trabajabais?
Alberto tenía una compañía de espectáculos y necesitaban a un actor porque hacían una conmemoración del Quijote y yo era uno de los actores que contrataron para hacer uno de los personajes de ese espectáculo. Y ahí nos vimos trabajar el uno al otro.
Sí, o sea, que realmente venís del mundo de la escena, una cosa seria, vamos.
Sí, sí.
Sí, bueno, había de todo. Había momentos serios también. Pero fíjate si había de todo y momentos serios que, a mí me destacó mucho su personalidad y su manera de trabajar, porque el día del estreno del espectáculo este, la conmemoración de la publicación de la novela del Quijote, por el patronato de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, pues imaginaros, estaba toda la prensa, alcalde, o sea, todos los poderes fácticos de la ciudad allí esperando el estreno, era en la calle, un recorrido muy bonito, y dos horas antes, uno de los actores, su mujer se pone de parto, su primer hijo, tal, a lo mejor segundo ya te escaquea, ¿no? Pero el primero... Total, que el actor, tío, vete, todo el mundo allí, tío, vete, no pasa nada, tal. Total, que se fue, y dijimos, ostras, ¿cómo solucionamos esto ahora? Porque cada actor hacía como 3 o 4 papeles. Y levanta aquí el señor la mano y dice, lo que hace Juanlu Corriente lo hago yo. Y yo lo miro y digo, ya está aquí el guay de la compañía. Digo, ¿tú cómo lo haces? Si quedan 2 horas. Y dice, porque yo sé lo que hacéis todos. Y lo hizo.
Sí.
El texto todo, claro. Yo dije, este tío es bueno. Sí.
Qué
bueno,
mérito, ¿eh?
Tú imagínate esa capacidad aplicada a haberme sacado una oposición. Qué maravilla.
Pero hasta ahí podíamos llegar.
Hombre, nos hubiéramos perdido cosas muy divertidas. La
Hombre,
verdad.
Solo eso. Oye, ¿y la vis cómica nace o se hace?
Yo creo que se hace. En mi caso yo te diría que la vis cómica... Es verdad que yo tengo recuerdos de la niñez que me vienen, que yo, claro, yo soy medio cántabro, medio andaluz, y yo me acuerdo, por ejemplo, que yo iba a Cantabria y mi familia siempre me pedía como que contara chistes y tal, no sé qué, y digamos que... Pero yo se lo achacaba que como era andaluz, pues tenemos ese cliché, ¿no? Pero sí es verdad... que yo, para mí, en concreto, lo que es la comedia y reírme ha sido también una manera de enfrentarme también a mi propio drama vital. Yo perdí a mi madre con 11 añitos y es verdad que a mí el humor me ha salvado durante muchas ocasiones. Y tomarme la vida con humor me ha hecho que hoy por hoy siga aquí con ustedes.
¿Alguien se ha enfadado mucho con vosotros porque no se ha tomado a bien, en fin, algunas de esas afirmaciones?
No.
No, bueno,
estamos muy preocupados.
Buena fuente, ¿no?
Ah, bueno, no lo sé, pues no nos ha vuelto a llamar desde ese día, entonces...
¿Pero por qué se ha enfadado?
Tienes que ver la entrevista, no la podemos contar aquí.
Bueno,
se cierran el programa.
Bueno, te la podemos recrear un poquito. Es que hubo un momento, hubo como una batalla de cómico. De hecho, todo el mundo nos pregunta siempre, ¿lo que ocurrió en Buenafuente estaba preparado o no? Y no estaba preparado, surgió en el momento. Y yo creo que eso es lo que hace precisamente grande ese momento y también a Buenafuente, por supuesto, porque él se entregó ahí a una batalla de ingenio y de cómico que al final sí es verdad que éramos dos contra uno y además éramos muy rápidos, seguimos siendo muy rápidos. Entonces, claro, ocurrieron una serie de cosas que, claro... Que
sí que es cierto que...
Yo claro, silbar las balas alrededor.
Nosotros peleamos porque la entrevista nos la hiciera a nosotros para contar nuestras cosas, nuestros proyectos, como hoy estamos aquí, ¿no? Y si tenía que haber humor y hablar un poquito como los compadres, pues ocurre. Pero se empeñó que no, que él quería entrevistar a los compadres. Entonces, entrevistar a los compadres es entrar en terreno peligroso porque tienen una libertad absoluta para decir lo claro que les dé la gana. Y entonces, pues, ocurrió y
todo comenzó,
y fue muy divertida, también.
Y todo comenzó con un momento en el que de repente estábamos ahí, hubo una tensión porque íbamos hablando y dice, cuidado que el programa lo llevo yo. Y digo, cuando un entrevistador te dice el programa lo llevo yo, dice,
es que tiene un problema.
Y claro, yo dije, no, pero oye, que nosotros los andaluces, imagínate, desde el compadre, nosotros los andaluces, vosotros los catalanes, os adoramos, de verdad. Y dijo él, nosotros a vosotros no. Y digo, ostras.
Uy, madre.
Dice, nosotros adoramos a una virgen negra. Y de repente, aquí
el señor López
respondió.
Ah, ¿y cuál es la historia? ¿Cuándo se quemó la capilla?
Claro, y ahí yo noté la cara de crack. Y digo, ojo, ya la hemos liado. Y a partir de ahí ya lo
demás. Es que lo malo es el humor que tiene por dentro una amargura. Esto es un problema, porque al final sigue generando grietas entre las personas, mientras que cuando el humor verdaderamente lo es, dan ganas de ponerlo entre Netanyahu y Trump y Putin, que falta les haría, ¿no? Porque un poquito de esto, yo creo que en el mundo nos vendría muy bien. ¿Cómo lo veis vosotros?
Ya lo decía Mary Poppins, ¿no? Un poquito de azúcar con la píldora que os dan y os entrará mejor, ¿no?
Jolín, es que hay que ver la que estamos pasando.
Es fundamental y sobre todo es fundamental que sigamos y que ya lo digamos claramente, para que ya los que tienen que tomar las decisiones y plantarse de verdad, que son los que mandan, paren esto.
Sí.
Se pare ya.
Sí, sí,
creo que hay que pararlo ya.
Sí, 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 sí. Y ahí el humor tiene un papel, ¿no? Porque tiene que poner de relieve las barbaridades, ¿no? Sí. De hecho, tienen mucho de cómico todos ellos, ¿eh? Yo estoy pensando en, por ejemplo, la obsesión de Putin por su físico, esta eterna juventud. El pelo de Trump tiene para una enciclopedia, no me lo digáis, ¿no?
Totalmente.
Hombre, o sea, tienen lo suyo.
Es que
yo me imagino a von der Leyen o Lili Marleen, o como se llame, llegando con un galgo a Bruselas, ¿sabes? Que me la imagino con un galgo así, ¿a que sí?
Sí, totalmente.
Ella deja el galgo allí y ya sube.
Y ya se dirige a nosotros.
Sí, totalmente. De hecho, falta ahora mismo, yo creo que necesitamos alguna obra de teatro o un sketch o algo así. Por ejemplo, hay una gente que la hace muy bien, la gente de Polonia muy bien, un sketch de todos reunidos y ver esa miseria que tienen que tener de alma brutal. Porque además que te digo una cosa, la maldad deforma. Y al fin y al cabo, la comedia es una deformación de la realidad. Entonces, por eso yo creo que ahí es donde conectan.
Mm. Hay una serie muy buena en Filming, la habrá en otras plataformas, que se llama Parlament, que es una reflexión de unos jóvenes que trabajan.
Ah, yo no la he visto, la has visto tú.
Esa serie es maravillosa. Es como un Ocho Apellidos Vasco, pero en el Parlamento Europeo.
Puro humor permanentemente.
Sí.
Bueno, puro humor para denigrar, en este caso, al Parlamento Europeo, donde todo es posible y se avanza muy poquito.
Claro. Hablando de Ocho Apellidos Vascos, es más que probable que los oyentes recuerden vuestra intervención en la película más famosa sobre el norte y el sur españoles.
¿Te has tirado a la vasca?
No, pero no cuenta. Hemos dormido en la vasca.
¿Cómo que no cuenta? Dormir con una vasca es como tirarte tres veces a una de Málaga. Y yo, ¿no te la habrás traído a casa, no?
Sí.
¿Tú estás loco? ¿Cómo te traes a esa tía a casa? ¿Que puede ser de la ETA o de algún comando?
¿Pero cómo se ve un comando de la ETA? ¿Pero tú estás chalado o qué? ¿Por has visto que iba vestida de faralae?
¿Y cómo quieres que venga a Sevilla? ¿Con un pasamontaña y una quiscurriña, eh? Además, te digo una cosa. Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla, te lo digo yo.
¿No será piso franco?
No hables de franco, que se enervan. No le defoques ya. Porque esta gente con esto hacen coste el emboloto en serio.
¿Alguien se ofendió alguna vez, por curiosidad?
Para qué nada.
Bien nos lo pasamos.
Impresionante, de hecho fue maravilloso. Y hay una anécdota curiosa con ese, que yo cuando leí el guión, lo miré y tal, digo, yo, tío, y nos llamamos y dijimos, yo, esto no lo vamos a hacer, tío, que esto, este rollo...
Sobre el papel era duro leerlo. Y
claro.
Colocaba al andaluz en un lugar en el que nosotros tampoco queríamos estar, o sea, queríamos avanzar un poco de alguna manera.
Que a lo mejor sí es verdad que nosotros mismos teníamos como hasta ese prejuicio, ¿no? Y ahí la verdad que hay que agradecer a Emilio Martínez Lázaro, que nos convenció, dijo, ¿cómo no vais a hacer la película? Por supuesto que hacéis la película, hacéis lo que ya la hacéis. Y dijimos, bueno, si lo dice Emilio Martínez Lázaro, pues la haremos. Y ahí la verdad que hicieron un cóctel maravilloso entre todos los que estábamos, el trabajo estupendo que hicieron Borja y Diego. Y unieron además dos cosas muy... hay una persona que yo me gustaría destacar, que es a un productor maravilloso, que es Javi Ugarte, que yo creo que es fundamental porque vio muy claro que había que unir dos cosas que en ese momento estaban petándolo y que lo estaban flipando, que era lo que hacía la gente de Vaya Semanita, que en las que estaba también Borja y demás, y lo que estábamos haciendo nosotros en el sur con los compadres y todo eso, ¿no? Y que usábamos desde el tópico, hacíamos esa comedia, esa sátira. Eso se unió en Ocho Apellidos, luego con nombres de cine como Carra, como tal, y aquello todo fue como un clac que de repente lo convirtió en una película que al principio la gente incluso no confiaba en ello. O sea, la primera semana estuvo hasta a punto de pararse el rodaje porque era como, ¿qué estamos haciendo aquí y tal? Pero seguimos todos a Emilio, a la gente de Telecinco Cinema también, que apostó mucho, ahí Álvaro Guislán, y fíjate lo que consiguieron, hacer la película más taquillera de la historia del cine español.
Pero es alucinante porque, por un lado, fíjate, el gran temor que había, que eso dice mucho del problema de fondo, y luego el éxito que tuvo, que dice mucho de lo mucho que habéis hecho por España, porque es fundamental que sepamos todos reírnos juntos, ¿no os parece?
Totalmente.
Era el momento ideal, había piezas ideales que conectaban con el pueblo, como Carmen Machi, que era un referente, la niña bonita del cine español, que era Clara, el monologuista de moda, que era Dani, nosotros en nuestra... Y claro, esa mezcla empatizó muchísimo con lo que tú dices, con cosas que se estaban empezando ya un poco a hablar y a soltar y a tirar prejuicios que teníamos y a soltar también muchos tabúes. Y eso lo notamos también rodando en el País Vasco antes de que la gente viera la película, porque nos veían vestidos de haber chándal, cofrade... O sea, la prueba de vestuario fue más divertido que... O sea, no he hecho una prueba de vestuario más divertida en la vida. O sea, estaba todo el mundo tirado de la risa. Íbamos poniéndonos cosas encima, el chalequito, el laco, el chanda, la chapela... Era maravilloso. Y estuvimos en una iglesia desacralizada, rodando, y entró una mujer con un carrito tal, y le dije, no, aquí se está... Déjame entrar, que hace 30 años que no la veo abierta.
¡Jolín!
Digo, hostia, qué bonito, tal. ¿Y qué es esto? ¿Comedia? ¡Ay, qué hace falta la comedia! Y la mujer cogió su carrito de la compra, vio la iglesia y se fue.
¡Qué importante!
Digo, ostras, qué detalle, qué...
Fíjate, reírse de ETA, qué fundamental, ¿no? Para, digamos, para quitarle a la ETA la fuerza que tenía.
Totalmente.
O sea, qué importante eso, ¿no?
Y qué difícil hacerlo también para no...
Sí, no,
la gente piensa que no estás posicionándote.
Eso humaniza la sociedad, claro. Y acerca a los ciudadanos. ¿Hay dos espectáculos iguales? ¿Improvisáis mucho?
Tenemos una estructura muy, muy férrea, que es la que nos guía, ¿no? Para no perdernos y demás, pero luego es que hay mucha interacción con el público desde el principio, desde el minuto uno, porque además lo primero es una fiesta, ¿no? Entonces, la fiesta de celebración de los 15 años. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos puesto entrada... Para que todo el mundo pueda estar, hay entradas de tieso y entradas del taco.
Entradas de tieso.
Claro, las entradas de tieso son más baratitas y no tienen nada más que, pero pueden ver el espectáculo y pueden entrar.
¿Faltaría más?
Claro. Y luego las de taco, pues vienen un poquito antes, pagan un poquito más y se toman su gin tonic y tal, una cosa extraordinaria. Entonces, eso lo marcamos en el espectáculo. Incluso hay un número en el que apadrinamos a uno de los tiesos que están y lo convertimos en una persona de taco allí delante de todo el mundo y sube de nivel en el ranking.
Les regalamos un blitz de jamón ibérico. Que hay alguno que lo abre bajándose ya está, y el de ayer
el hambre que tiene
el de ayer preguntó y dice, esto lo puedo, esto me llega a la Navidad. Digo, hombre, si no lo abre,
si solo lo chupas una vez por semana, sí, pues te dura.
Hubo un día que uno lo enrolló y fue a darle un bocado, digo, no, sácalo, que no es un kebab. Por favor,
es que los tiesos comen muchos kebab, tú sabes.
Pero no, y ya te digo, ocurren cosas chulas. Y luego quien se suba al escenario, porque ahora se ha puesto muy de moda algo que es curioso, ¿no? Que el público en ciertos espectáculos sube al escenario a que directamente le vejen. O sea, a que se metan con ellos.
A que le vejen.
Sí, que le vejen.
Sí, pero aparte son espectáculos que están triunfando, lo tienen todo vendido a 3 años.
Y miles de personas.
Y tú vas a que te denigren, ¿sabes?
Sí, ¿no? Y dices, bueno, mira, pues sí, no, pues debe ser como una catarsis, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Que sube a que se rían de ti y dices, bueno, pues venga, vámonos. Y aquí los compadres, bueno, no hacen eso exactamente, pero sí es verdad que tienen una comunicación y esas personas que suben al escenario te das cuenta de que tienen muchas ganas como de comunicar, de hacer cosas, ¿no? Entonces nos unimos a esa energía y pasan cosas maravillosas. Allí, por ejemplo, subió un lechero al escenario, que nosotros dijimos, coño, pero sigue habiendo lechero. Sí, yo reparto leche. Y nos dijo el hombre, además, de dos maneras distintas. Y dije, madre mía, qué barbaridad el hombre. La gente tiene un sentido del humor que flipa. Dice, ostras. Y eso en realidad son perlas que te regala la gente. Y eso hace que esté muy vivo también el espectáculo.
Hay una cosa que os favorece a la hora, por ejemplo, de sintetizar y reíros de lo que era tradicionalmente andaluz, y es que Andalucía está cambiando mucho. O sea, la percepción que de Andalucía sí se está teniendo es lentamente diferente. Por ejemplo, pues eso lo hemos comentado en el programa, hay una inmensa industria agroalimentaria que está liderando Andalucía, uh-huh. Unos polígonos industriales absolutamente definitivos. Uh-huh. La población se está homogeneizando. Va a acabar el señorito extinguido. Esto es un drama, ¿eh?
Esto es complicado, pero también es necesario también que las cosas cambien un poquito. Y en el cine también, los pobres tiesos, esto del cine, que también, porque es verdad que también nosotros ahora jugamos también en un poquito en desventaja, ¿no? Porque lo hablábamos antes, que hay comunidades autónomas que tienen unos regímenes fiscales que les favorece mucho el hecho de poder producir allí. Y Andalucía ahora mismo está en desventaja con respecto a alguna comunidad autónoma.
Eso hay que ordenarlo.
Y eso hay que ordenarlo.
Eso hay que ordenarlo.
Obama, eso hay que ordenarlo.
Unos tiesos también favorecidos.
Es que es importante.
Es que al tieso le tienes que crear la ilusión, pero ya no solo la ilusión, tienes que jugar con factores reales.
La infraestructura. Y es verdad lo que te digo, que es muy necesario, sobre todo porque es que si no, los equipos de aquí se están teniendo que ir fuera para poder trabajar. Y eso es un drama realmente en el audiovisual. En un momento en el que el audiovisual puede ser un motor económico brutal en una tierra como Andalucía, que imagínate, es como el tamaño que tiene, la cantidad de espacio. O sea, es brutal. Entonces, es necesario un régimen fiscal que nos ayude como otras comunidades que lo tienen. Entonces, eso hay que pelearlo sobre todo por eso, porque si no nos quedamos sin producciones y sin contar las historias desde aquí, que eso es importante. Tú imagínate ahora qué hago yo. Me llevo al Cabeza y al Culebra ahora que voy a rodar la segunda parte, ¿a dónde? A Canarias allí, y que estén allí en Canarias por algo, ¿no?
Los andaluces habéis enriquecido y habéis construido primero Madrid y Cataluña, uh-huh. Y ahora estáis reivindicando levantar Andalucía.
Es que, claro, es que es lo que te digo, que yo creo que no tenemos que ser solamente un sitio al que he venido de vacaciones y en el que al final seamos los camareros. Creo que es un sitio en el que tenemos que ser un centro de producción. Y si podemos avanzar en el sector agroalimentario, también podemos avanzar en el sector de I+D y en el sector, por ejemplo, del audiovisual. Imagínate que hubiera plató, nada más que con horas de luz, ya ganamos.
Es verdad.
Ya ganamos. Por goleada.
Bueno, y luego hay una cuestión que es el talento, no solamente humorístico, es lingüístico. O sea, es curioso que aquello que ha sido objeto de mofa, que ha sido el lenguaje andaluz, justamente tiene una capacidad de síntesis y una rapidez que no tiene el resto del castellano. O sea, es así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los andaluces son en eso tan listos?
Yo creo que viene del siglo de oro y viene de una necesidad brutal. Cuando España aún era un imperio, en Andalucía no se vivía como si tú pertenecieras a un país que era un imperio. O sea, aquí había hambre, aquí había miseria y aquí se desarrolló una picaresca para poder sobrevivir, que es lo que ha llevado un poco la evolución de la comedia, creo, en España y en concreto en Andalucía. Viene de esa picaresca. Esa picaresca yo creo que usa lenguajes engañosos, lenguajes artificio, ¿cómo se dice?
Trilería
verbal.
Sí. Y atajos.
Creo que todo eso viene de ahí.
Y de la mezcla, que es una tierra que la han construido muchas culturas, muchas civilizaciones. Aquí hay una...
Hay mucho asco a la mezcla y la mezcla es muy conveniente. La mezcla es lo que nos salva.
Los compadres dicen que en la mezcla está el demonio, pero no, yo creo que la mezcla está realmente...
la salvación.
Y es así, que Andalucía lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Entonces, claro, eso te genera una... Y sobre todo una apertura mental, que yo creo que eso es fundamental. Y eso lo ha aplicado a todo. hay una cosa que dicen los compadres, dicen, en Andalucía, es que los andaluces, el tópico, ¿no? Que ya es un poco como, ya está, que soy muy vago, ¿qué tal? No, el andaluz hace el trabajo que hacen en cualquier otro lugar, en vez de en 8 horas, en 4, y tiene 4 para poder vivir. Es que eso es lo más importante.
Esa es la filosofía.
No, pero es que es cierto. O sea, quiero decir, ahí hay cosas que realmente... Es que además cuando uno se niega a la mezcla hace cosas muy raras. O sea, no solamente se pone unos chalequitos y unos pantalones muy raros. Es que por otros lares se corta el pelo todo el mundo igual así con un flequillo y te pones una camiseta morada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué todo el mundo puede llevar una camiseta morada y un flequillo aquí? O sea, eso es una cuestión que hay que plantearse.
Eso es una cuestión que hay que ordenar, porque al final las cosas ordenadas medio funcionan mejor.
Es que es
delicado.
Al final todo el mundo lo que intenta es, te vas metiendo como en una tribu y en una movida.
Tribu de seguridad.
De lo que sea. Y al final yo creo que es eso. Se trata de intentar ponerte en el lugar del otro, escuchar y volver a un valor que creo que es el valor común, que es la humanidad.
Sí, señor.
Entonces, perder la humanidad es lo más complicado y lo más jodido. Y ver a la otra persona como el enemigo todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Claro, es que eso es complicado. Y eso yo creo que al final los políticos tienen que ayudarnos a que no sea así.
Pero también ahí tenéis efectivamente un filón, ¿eh? Porque, por ejemplo, el tema del racismo, yo creo que da para un humor muy fino. O sea, es que hay que ver qué manía, ¿eh? O sea, qué manía nos ha dado por pensar que el problema es un señor que ha venido del Ecuador.
Hay una reflexión en el espectáculo muy divertida que dice que, bueno, que las cosas se ponen de moda. Bueno, ahora está de moda el racismo. España no es un país racista. España es un país clasista.
Clasista.
O sea, si tú llevas el taco, puede ser del color que sea que tú entras en la caseta.
Es verdad.
Ahora, tú puedes ser pelirrojo, claro, y venir de Finlandia, y como tú vengas a ti eso, en la caseta no entra.
Mira, y de hecho hacemos una reflexión brutal ahí, porque preguntamos al público, ¿no? Para que el público reflexione, ¿no? Le preguntamos al público, ¿cuál fue el primer alcalde de color negro que hubo en España? Y la gente se queda flipada, como diciendo, te dicen cosas, tal,
bueno,
no sé qué.
Todo el mundo dice Almería.
En Almería, elegido.
Digo, no. Sería lógico.
Pero no. Y es curioso porque el primer alcalde negro que hubo en España fue aquí en Andalucía, en Isla Cristina.
¿Qué me dices?
En el año 79. Y es que es algún dato que la gente no sabe. Yo creo que si la gente conociera eso, diría, claro. O sea, es que yo creo que hemos ido involucionando.
Involucionando, que sí, que estamos
Entonces,
involucionando.
Ese es el tema, ¿no?
Bueno, fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos ahora con el show de Jimmy Kimmel. Uh-huh. O sea, bueno, incluso puedes decir, este hombre se ha pasado 7 pueblos, lo que quieras, con el asesinato de Charlie King y tal. Pero de ahí a cerrar un programa, eso son palabras mayores. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
Hombre, ahí estás creando un precedente y estás generando odio entre gente que piensa de manera diferente. Al final es falta de humanidad, falta de sentido común y generar enfrentamiento entre la población.
Y sobre todo que verás que ya es... son medidas totalitarias. Cuando tú empiezas a cerrar medios de comunicación ya hay que preocuparse bastante. Porque, verás, eso es complicado. Y eso es cerrar un medio de comunicación y un tipo que tiene un altavoz y una voz. Entonces eso es para empezar a preocuparnos bastante.
No, está la cosa muy negra, ¿eh? O sea, yo te digo que está la cosa muy negra.
Y hay que tomarlo con humor.
Hay que tomarlo con humor.
Pero ellos tienen contenido y continente, ¿eh?
¿Quieres decir que te gusta?
Y Carrefour.
Ella por dentro, ¿eh?
Ah.
Barbaridad.
Son Alberto López y Alfonso Sánchez, los compadres sevillanos, ya un fenómeno en el orden nacional. Realmente les doy las gracias porque creo que los necesitamos mucho. Ser capaz de reírse de uno mismo, cosa que efectivamente, por ejemplo, los líderes internacionales no pueden. Es un problema para la humanidad el que no puedan, ¿no? Es ser capaz de reírse de uno mismo es una esperanza y tienen un gran trabajo por hacer. Queridos míos, Alberto López, Alfonso Sánchez, gracias de verdad.
Gracias a vosotras.
Gracias
por estar aquí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Nao. La colada de lava, literalmente, cayó por aquí hasta el mar hace 4 años.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Los palmeros no perdéis la sonrisa.
Es que, aunque vengan momentos tristes, siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
Mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracones o en locales prefabricados.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en La Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La gente de esta tierra, como lo hemos pasado con los compadres, y del humor a la ópera, es que todo es arte, porque comienza la próxima semana el Festival de la Ópera en Sevilla, un lugar absolutamente privilegiado para eso. Es que repasas todos los grandes que se han inspirado en Sevilla para hacer óperas y resulta que los grandes, todos, Bizet, Rossini, Beethoven, Mozart, una y otra vez han hecho Sevilla escenario de sus creaciones. Y ahora Sevilla lo quiere aprovechar. Y vienen las grandes voces del circuito internacional, se van a estrenar nuevas producciones, tanto en los edificios emblemáticos como en las calles. Y Sevilla entera se va a convertir en escenario lírico cada dos años. Pues saludemos este Festival de Ópera que engrandece de nuevo a España. ¿Eh? Enseguida vamos a la tertulia de chicas y os cuento de qué vamos a hablar, pero le quiero preguntar a Otín porque resulta que en su pueblo ha acontecido algo que merece la pena comentar aquí, Beatriz Pérez Otín.
Y yo que te lo agradezco, claro que sí, es que es un notición. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en la facultad y te decían que la noticia estaba cuando el hombre mordía al perro?
Ahí, vale. Ahí. No cuando el perro muere al muerde al hombre, sino eso cuando es, el hombre muere al perro.
Pues esto ha ocurrido en La Naja, un pequeño pueblo de los Monegros, en Huesca. Hoy, por cierto, es San Mateo. ¡Viva San Mateo! Hoy es la fiesta de nuestro patrón. Y ayer fue la carrera del hombre contra el caballo. Pues bien,
¿pero
quién
eso
crees
qué
que
es?
Ganó? ¿Quién
pero escucha, que es que tú lo estás dando por supuesto. Pues es que nadie, yo desde luego desconocía que en un pueblo de España un hombre se enfrentaba corriendo a un caballo.
Pues eso es, una carrera pedestre donde un hombre se enfrenta a un caballo. Bueno,
¿y
es
siempre
por
gana el caballo?
Obviamente, siempre no, casi siempre ha ganado el caballo. 19 veces ha ganado el caballo frente a 5 atletas, con ayer 6, que han conseguido vencer al caballo.
O sea, ¿este
caballo
año ha conseguido el hombre vencer al caballo?
Tiene truco, sí, claro, porque no es que recorran la misma distancia con la misma dificultad, porque hay que ponerle un poquito de trampas al caballo.
Si no es imposible.
Si no es imposible. Nunca un caballo podría ser vencido por un hombre, claro. Pero en esta ocasión lo que hicieron las dos amazonas que se subieron a sus caballos era tener que superar ciertas cuestas para arriba, para abajo, hicieron relevos, hicieron un poquito más amplio su recorrido. Aún así tiene mérito que los 5 corredores que participaban en representación del hombre consiguieran vencer al caballo. Y yo creo que esto es un hito y que hay que mandar un saludo a todos los najinos que hoy están celebrando la fiesta del patrón. Me siento muy orgullosa.
Enhorabuena a los najinos, sí, sí. Enhorabuena a San Mateo. Y la verdad que es que queríamos contarlo porque no me lo podía yo no me lo podía de creer.
Bueno, esto
y tampoco
con una apuesta, hace muchos años, empezó hace más de 70 años, una apuesta con el alcalde y un vecino del pueblo, el médico, las cosas de los bares de pueblo, ya sabes.
Bueno, y tampoco se lo podían creer los de La Algaida, un pueblo de Murcia, cuando resulta que acuden al pregón y es Ed Sheeran. El mismísimo Ed Sheeran se presentó a hacer el pregón, no fue de manera presencial, fue virtual, pero ahí estuvo. Y es que resulta que tenía un vínculo a través de un pariente y de un amigo con la localidad y el fenómeno se ha producido. Y nosotros nos hemos inspirado para preguntarte quién ha aparecido de repente en tu vida, quién es el que apareció cuando no se lo esperaba. Estamos en el estudio con Roderico Simón, con Otín, con Beatriz Pérez Otín y aquí en Sevilla con Elsa González y con nuestro Pedro Martínez, que también participan hoy en la tertulia de chicas, aunque ni Roderico ni Pedro sean chicas. Esa circunstancia no se ha dado, ¿no, Pedro?
Creo que todavía no, pero nunca se sabe, después de este momento.
¿Quién ha aparecido de golpe en tu vida? ¿Qué dicen los oyentes, Roderico?
Pues vamos a escucharles. Vamos a repasar primero esa aparición de Ed Sheeran en la Algaida, que fue muy, muy buena.
Buenas noches a todos. Felices fiestas de la Guada y viva la Virgen de Rosario.
Ahí estaba. Virgen se le oía. Ahí se le oía bien.
Es como Winnie Paltrow, ¿no? Sí, que hablan también español con ese acento.
Se atrevió. El caso es que su primo está casado con una mujer del pueblo y por eso se animó a grabar el vídeo. Fíjate tú por dónde.
Es que el mundo es un pañuelo. Ed Sheeran vino. Y tú también probablemente has experimentado alguna vez alguna visita intempestiva. ¿Qué dicen los oyentes?
Hablando de encuentros inesperados, recuerdo una vez que entré al ascensor de mi empresa, iba con prisa, cargada de papeles, café, y dentro estaba la consejera delegada de la compañía. Los nervios me llevaron a hacer un comentario muy afortunado. Dije, hola, buenos días. Si ya dicen que las prisas son malas consejeras. Me miró como, o al menos yo interpreté, que me miraba como pensando, o bien esta chica es tonta o me está tomando el pelo. Luego reaccionó fenomenal y con naturalidad, me dijo que era verdad, que no es bueno ir con prisas y tal, pero yo no veía la hora de llegar a mi planta, se me hizo eterno.
Por favor, qué cosa más incómoda.
Es que los jefes a veces te intimidan.
Yo sí conozco una anécdota parecida en el ABC histórico. Yo creo que lo puedo contar porque sus hijas se van a reír. Subía Guillermo Luca de Tena en el... bueno, pues el presidente y el dueño entonces y mayoritario accionista del ABC en el ascensor antiguo, que esto estaba en la casa de calle Serrano, en el barrio de Salamanca de Madrid, y entra uno de los becarios que había entrado conmigo, éramos entonces becarios en el periódico y que era muy desenvuelto. Y ve a don Guillermo y le dice: ¡Hombre, Guillermo! ¡Qué alegría estar en tu periódico! ¡Estoy encantado! ¡Verdaderamente tienes suerte! ¡Este negocio lo haces fenomenal! Bueno, lo fulminaron inmediatamente.
Según
salió, hombre, naturalmente, empezó a darle golpes en la espalda.
Ah, bueno, ya.
O sea, el exceso
se sobrepasó,
de confianza.
Se sobrepasó.
No, vamos, por favor.
Me acuerdo cuando casi, vamos, había un cursillo para ver cómo despachaba uno con Emilio Romero, el director de Pueblo, donde yo empecé a hacer las primeras prácticas. Ya se había ido Emilio Romero, pero tenía esa fama. Entraban en el despacho y tenían que estar derechos, no podían apoyarse, no, en fin.
No, pero esto fue esto con Luca de Tena fue pasarse de castaño oscuro, ¿eh? O sea, porque lo abrazó, le empezó a dar golpes en la espalda, le empujaba. Bueno, o sea, realmente fue un momento.
¿Y sabes lo que me pasó a mí este verano? Estoy en un pueblecito de León y hay fiestas y tal, y veo que hay una especie de charanga, iban vestidos de escoceses y tal, y van detrás de mí. Yo iba con mi nieto, el más pequeño, y detrás de mí, digo, bueno, será por el niño, insisten, todo con mucha gracia, y sin ofender. Bueno, pues resulta que era el organizador, le conocía bastante, Javier Campero, yo no sabía que organizaba casi todas las fiestas de Castilla y León, un emprendedor nato, y organiza la magia en León. Yo soy embajadora de la magia, aquí hay que decirlo de vez en cuando.
De la magia.
Eso es. Y bueno, pues de pronto apareció ya después y dice: no, le he dicho yo que fueran detrás de ti. Pero claro, no sabes ni cómo reaccionar. Y digo, bueno, en fin, todo muy simpático, ¿eh?
No, yo es que te sigo porque tú imaginaos, ¿no? Un psicólogo, que pasa consulta, pasa trajeado, pasa con, vamos, sí, casi con corbata, ¿no? Pues que te encuentres por la playa en un momento en el que no te apetece, pues a alguien, ¿no?, que te empieza a mirar y se aproxima hacia ti.
Un paciente.
Y te va a dar un abrazo
paciente.
Y tú dices, quizá he perdido o un paciente o he ganado más. Pero...
Qué cosa más incómoda. ¿Verdad?
Eso suele pasar.
Qué cosa más incómoda. A ver qué nos van diciendo.
En una ocasión fui a un hospital para consultas externas y había dos zonas por las que poder entrar. Y dije, voy a ir por la puerta que está cerca de la cafetería porque me voy a encontrar a alguien. Pero no sé por qué me salió ese pensamiento. Y de repente fui por esa entrada y me encontré a una persona muy importante para mí, que hacía tiempo que no sabía de esa persona, en una silla de ruedas, que iba a un reconocimiento. Y realmente me impactó mucho, no sé por qué había pensado eso y cómo luego me encontré justo ahí, en ese lugar, a esa persona.
Las corazonadas, ¿no?
Sí,
también.
Hay veces que tienes esa sensación y pasa. Sí,
o piensas en una persona y de repente te la vuelves a encontrar, o te llama por teléfono.
Sí, eso es algo.
No sé si eso tiene una explicación, pero eso ocurre, desde luego.
Pedro iba a decir algo.
No. Estaba escuchando. Sí.
Estaba leyendo en un hotel, precisamente en Andalucía, no recuerdo muy bien ahora, creo que era Málaga, y estoy leyendo un libro de Miguel Delibes, El hereje, y veo en los jardines del hotel que pasa por delante Miguel Delibes con una de sus... Fíjate, no me aguanté, fui a saludarle, procuré no molestarle, vamos, 20 segundos, y volví a mi libro porque digo, si no, no puede...
¡Ay, que me encanta!
¿Que sí? Bueno, yo nunca se me olvidó.
Pero eso es elegancia, Elsa. Eso es elegancia. Eso es lo que yo les pido a los que te encuentres por la playa.
No hay encuentros más desagradables. Una amiga mía conoció por internet a un tipo, empezó a salir con él y en un determinado momento va a un pueblo ajeno a su propia ciudad y lo ve del brazo de una señora.
Oh.
Entonces, pues se acerca y se presenta y el otro le presenta a su mujer. Sí, esto ocurrió. Hay cosas verdaderamente espeluznantes en la vida.
Eso es de psicólogo, de verdad.
Sí, eso es para...
Un último oyente y vamos con la receta.
Buenos días, Cope. A mí me pasa de todo. Estaba trabajando un día y con los cables cruzados, con razón. Me puse a hablar de mi jefe. Le dije sapo y culebra. Y una de las cosas que le dije, que le había puesto de nombre, zombie. En eso que entró y me contestó, ¿y ya soy un zombie? Mire, Yo no sabía dónde meterme, dije tierra, trágame. Y luego me dijeron las administrativas que en cuanto empecé a hablar del jefe, el que iba a entrar a la habitación se quedó en la puerta escuchando todo. Tuve que trabajar con él yo no sé cuántos meses, cuántos años. Tierra, trágame.
Desde luego, tierra, trágame, ¿eh?
Madre mía. Bueno, cambio de música, cambio de música. Porque en este momento que estamos haciendo puentes entre el estudio de Sevilla y el estudio de Madrid y Paufil, ella también está dando vueltas por España. ¡Buenos días!
¿Qué tal? Buenos días, equipo. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Por dónde andas?
Pues mira, yo ando en Madrid, que tenía por aquí unos compromisos y no me podía ir a Sevilla, pero es que justo además voy la semana que viene, o sea que deseando estar por ahí en Sevilla también.
O sea, sí, que vas a coincidir con el Festival de Ópera. Qué bueno.
Claro, sí.
Que hacen ópera en los balcones, en las calles, en los barrios, en los edificios emblemáticos. Imagínate qué combinación. Bueno, hoy es lo que nos traes otro pastel, que esto me encanta a mí.
Sí, un pastel de calabacín que es muy fácil para toda la familia y sin harinas. Vamos con los ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 2 o 3 calabacines más o menos, que va en función del tamaño más o menos del molde que usemos. 200 gramos de atún en conserva, 3 huevos, 2 chalotas o una cebolla, sal y pimienta al gusto, un yogur, yo lo he puesto de soja, un yogur natural, 2 rodajas de tomate y 2 lonchas de queso, que es opcional. Súper fácil. Tenemos que lavar bien el calabacín y lo vamos a cortar en una mandolina en láminas finas, ¿vale?
Pero no largas, sino lateral, redonditas.
Alargadas. Que son láminas alargadas, porque eso va a ser la base de nuestro pastel. Y una vez que las tenemos cortadas a la larga, truco, ponedlo sobre papel absorbente de cocina, ¿vale? Lo enrolláis todas las láminas y las dejáis ahí reservadas. A continuación,
¿cada una sola?
No, tú pones, extiendes papel absorbente y vas poniendo una al lado de otra y enrollas ese papel así para enrollar una encima de otra para que el papel absorba el agua del calabacín. Fácil, sí. Nada, luego en un bol añadimos el atún, la chalota picada finita, el yogur, la sal y la pimienta. Mezclamos todo bien y ahora nos vamos a coger un molde rectangular y aquí viene el kit de la receta. Y vamos colocando tiras de calabacín en la base, ¿vale? Y una vez que tenemos cubierta la base, desde la base hacia fuera del molde para que sobre, seguimos colocando tiras de calabacín, ¿vale? Porque el calabacín va a abrazar el pastel, por así decirlo. Una vez que tenemos todo cubierto de tiras de calabacín, luego en el vídeo los oyentes lo van a ver muy bien, le metemos el relleno, ¿vale? De lo que hemos hecho con los huevos, el yogur, todo. Le ponemos 2 o 3 láminas de queso por encima, las 2 o 3 rodajas de tomate y cerramos con las láminas de calabacín el pastel. Lo metemos al horno, lo tapamos con un poquito de papel de aluminio y lo metemos al horno en torno a 40-45 minutos. 10 minutos antes, ojo, le quitamos el papel de aluminio. Dejamos enfriar y cuando cortamos nos sale un pastel delicioso, súper rico y visualmente, vamos, para chuparse los dedos.
¿Y el yogur aguanta el horno?
Bueno, de maravilla. Lo que aporta es cremosidad. Se le podría poner queso, pero el yogur le va a dar cremosidad.
A estas horas es un problema. ¡Paufil! ¡Pastel de calabacín!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Cuál es el precio de una exclusiva? La Prensa Rosa es el medio donde se pagan los precios más altos por la información y es hora de desvelar las cifras. Los más destacados profesionales del sector nos lo cuentan en primera persona en El Precio de una Exclusiva, el lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Escucha.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Las monedas son solo trozos de metal con valor porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio, cambiando la forma de ver valor. Illunion, Grupo Social 11.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.